Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La convención demócrata nomina a la senadora por California, Kamala Harris, como candidata a la vicepresidencia para las elecciones 2020. El presidente Donald Trump anticipa que Estados Unidos buscará restaurar las sanciones internacionales contra Irán. California declara emergencia por los incendios y las altas temperaturas que afectan al estado. Y una fuerte lluvia posterga el partido de béisbol entre los Nacionales de Washington y los Bravos de Atlanta. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es jueves 20 de agosto de 2020.
Empezamos el programa y estas son las noticias. La senadora por California, Kamala Harris, aceptó la nominación como candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata en la tercera noche de la convención virtual. Celia Mendoza con los detalles.
En la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata que se adelanta virtualmente, Kamala Harris hizo historia con un discurso personal desde Wilmington, Delaware. Logró enviar un mensaje de esperanza en el que entrelazó temas importantes para los votantes con su experiencia personal y su relación con su mamá, una migrante de la India, quien, según ella, ha sido su inspiración en especial durante la actual administración.
Let's fight with hope.
Luchemos con esperanza, luchemos con confianza en nosotros mismos, en un compromiso mutuo con los Estados Unidos que sabemos que es posible, los Estados Unidos que amamos.
Una nación cuyos valores y legado están en riesgo, según el expresidente Barack Obama, quien por primera vez habló directamente acerca de Donald Trump, a quien acusó de tratar la presidencia como un programa de televisión y alertando del peligro de continuar bajo el mandato de este presidente.
Así que también les pido que crean en su propia capacidad para asumir su propia responsabilidad como ciudadanos, para asegurarse de que los inquilinos básicos de nuestra democracia perduren, porque eso es lo que está en juego en este momento, nuestra democracia.
Discurso entregado en vivo desde el Museo de la Revolución Americana en Filadelfia, Pensilvania, y el cual fue refutado en Twitter por el presidente Donald Trump. El evento que cerró la jornada invitando a votar lo antes posible y que preparó el camino para lo que será el discurso de Joe Biden este jueves. Celia Mendoza, Voz de América, Wilmington, Delaware.
En tanto, el presidente Donald Trump afirmó desde la Casa Blanca que Estados Unidos buscará restaurar las sanciones internacionales contra Irán, informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump anunció el miércoles que Estados Unidos tiene la intención de restaurar las sanciones contra Irán días después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no lograra extender un embargo de armas a Irán que expirará a mediados de octubre. El presidente anunció que había dado instrucciones al secretario de Estado Mike Pompeo para que notifique al organismo internacional de su decisión de restablecer las sanciones.
Hace 2 años retiré a Estados Unidos del desastroso acuerdo nuclear con Irán, que fue producto del fracaso de la política internacional de Obama y Biden, un fracaso como poca gente ha visto en términos del dinero que pagamos por absolutamente nada en acuerdo a corto plazo.
El secretario de Estado Pompeo viajará este jueves a Nueva York para notificar al Consejo de Seguridad, iniciando el proceso de reversión de sanciones a Irán. También se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Otros participantes del acuerdo nuclear con Irán de 2015, conocido formalmente como el Plan de Acción Integral Conjunto, están en contra de volver a imponer viejas sanciones, lo que probablemente conduciría al colapso total del acuerdo. Mi administración no permitirá que continúe esta situación nuclear en Irán, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Irán nunca tendrá un arma nuclear, afirmó el mandatario. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Autoridades de la Reserva Federal se concentran en ajustes de estrategia económica por la crisis del COVID-19. Tony Cano tiene los detalles.
Funcionarios de la Reserva Federal están considerando ajustes en la política monetaria que podrían hacer que el Banco Central estadounidense mantenga las medidas de estímulo agresivas por mucho más tiempo de lo que había mostrado antes, indican las minutas de su más reciente reunión. Los datos publicados el miércoles mostraron que los participantes están preocupados de que una recuperación de la recesión económica desencadenada por la pandemia de coronavirus enfrente a un camino demasiado incierto. Estimaron que la rápida recuperación del empleo observada en mayo y junio posiblemente se ha desacelerado y que una mejoría sustancial adicional del mercado laboral dependerá de una reapertura amplia y sostenida de la actividad empresarial. Las minutas también indican que las autoridades del Banco Central se acercan a un acuerdo sobre los cambios en el marco de política monetaria, incluidas variaciones en su comunicado de objetivos a largo plazo y estrategia de política monetaria. Los funcionarios de la Fed acordaron que refinar el comunicado podría ser útil para aumentar la transparencia y la responsabilidad de la política monetaria, según las minutas. En la reunión de política de julio, las autoridades también dijeron que las perspectivas para la economía dependían de la trayectoria del virus que ha provocado la muerte a miles de personas en Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia destacada, autoridades en California declaran emergencia por los incendios y el excesivo calor en varios lugares del estado. Verónica Villafañe tiene detalles.
Cientos de incendios forestales alimentados por viento y relámpagos están devastando California, expandiéndose a gran velocidad, consumiendo miles de hectáreas, destruyendo hogares y forzando la evacuación de miles de personas en el norte del estado. Jeremy Run, jefe de división de Cal Fire, señaló que la causa de muchos nuevos incendios es un fenómeno meteorológico sin precedentes.
California ha experimentado un histórico asedio de relámpagos que ha resultado en 10.849 rayos que causaron 367 nuevos incendios.
Esos se suman a otros que están ardiendo hace días y en el caso del incendio Apple en el sur de California hace semanas. Ante la crítica situación agravada por la ola de calor extrema y tormentas eléctricas, el gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia. La cantidad de incendios simultáneos, varios de los cuales arden fuera de control, y lo dispersos que están a lo largo de California, eleva el estado de peligro, dificultando la labor de bomberos y los recursos disponibles para extinguirlos.
Hemos solicitado 375 IMAC, es decir, camiones de bomberos que vengan de otros estados.
Newsom dijo que los gobernadores de Arizona, Nevada y Texas enviarán bomberos y otros recursos para ayudar a California a combatir los incendios. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América y los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias.
Parlamentarios en Venezuela piden acelerar entrega de recursos para proteger a los ciudadanos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Legisladores opositores del Partido Acción Democrática reiteraron una propuesta presentada recientemente en la plenaria del Parlamento liderado por el presidente interino Juan Guaidó para la aprobación de un acuerdo que solicite a la OFAC que parte de los activos de Venezuela que están protegidos sean utilizados para la compra de vacunas. Juan Carlos Velasco, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, insistió en que el régimen no tiene ni tendrá control de la capacidad de respuesta ante el COVID-19, por lo que deben hacer lo necesario para proteger a la población y se refirió al proyecto COVAX, la iniciativa que busca asegurar el acceso de todos los países a una vacuna contra el COVID-19 y en la que insistió Venezuela no puede quedarse atrás.
Nuestro presidente Juan Guaidó, a través del gobierno interino que él preside y de la Asamblea Nacional, inicia de manera inmediata a gestionar y articular todo lo necesario para adherirse a esta plataforma y evaluar también con algunos fabricantes de la vacuna que podamos obtener la vacuna de la manera más rápida y efectiva.
Por su parte, José Trujillo, presidente de la Subcomisión de Salud del Parlamento, mostró preocupación debido a que no se ha concretado el aporte de $100 mensuales durante 3 meses al personal sanitario anunciado por Guaidó en abril y pidió a la OFAC, de donde provienen parte de los recursos, acelerar el proceso.
Creemos que es necesario que algunos indicadores y parámetros se aceleren.
Esta semana Maduro celebró los avances que Rusia asegura está logrando con una vacuna contra el COVID-19 y dijo que sería el primero en vacunarse para dar el ejemplo. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, políticos mexicanos señalados por el exdirector de Pemex de haber incurrido en actos de corrupción relacionados con Odebrecht rechazan las acusaciones frente a evidencias en video. Sara Pablo, en el informe.
Sin que nadie se atribuya su publicación la noche de este miércoles, comenzó a circular la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, sujeto a un proceso penal por lavado de dinero y quien busca obtener beneficios en su condena, aportando información sobre una presunta red de corrupción vinculada con la empresa Odebrecht, con la compra irregular y con sobreprecio de la empresa Agronitrogenados y con la venta de gas a la planta etileno 21. En la demanda presentada, acusa de diversos actos de corrupción y presuntos sobornos a al menos 16 políticos, entre ellos los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dos excandidatos presidenciales, José Antonio Meade del PRI y Ricardo Anaya del PAN. Lozoya Austin asegura en el documento de 60 páginas que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente preso por lavado de dinero y asociación delictuosa, le regaló un Ferrari al expresidente Peña Nieto. Como era de esperarse, esto provocó una serie de reacciones en cadena. Por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón señaló en su cuenta de Twitter que el exdirector de Pemex es utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política, y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, señaló que demandará a Lozoya por daño moral.
Que el gobierno no quiera utilizar este asunto sin pruebas ni fundamento para embarrar a todos los opositores de López Obrador.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Una organización de médicos independientes en Nicaragua revela datos sobre las pruebas del COVID-19 y cifras de casos positivos. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Nicaragua es el único país en Latinoamérica que no ha presentado información sobre la cantidad de pruebas de COVID-19 que se han aplicado. Sin embargo, médicos independientes aseguran haber accedido a información oficial sobre la pandemia y revelaron que el Ministerio de Salud realizó, entre el 28 de febrero y el 24 de julio, 17.284 pruebas de coronavirus PRC. El epidemiólogo Álvaro Ramírez verificó los datos y señaló que estas cifras reflejan que Nicaragua es el país en la región centroamericana que realiza menos pruebas para detectar el COVID-19 y en consecuencia el que menos control tiene sobre la crisis sanitaria.
En Nicaragua solo se compara con Haití, que ha hecho 20.000 muestras y está muy por debajo de lo que significaría una toma de muestra para acciones de salud pública de protección a la ciudadanía.
Recientemente, el grupo de ciberactivistas Anonymous Lorian Sinaro hackeó la red del Ministerio de Salud de Nicaragua y difundió información extraoficial sobre los casos de COVID-19 en el país. Los médicos independientes dedicaron más de 150 horas a revisar los documentos y, tras verificar la autenticidad, fueron enviados a la Organización Panamericana de la Salud. La activista social de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera, dijo que elevarán la denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos.
La vamos a usar, por supuesto, para seguir en la fuerte denuncia.
No obstante, el gobierno de Nicaragua mantiene el hermetismo y sigue sin revelar de manera oficial los datos sobre las pruebas de PCR realizadas en el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Honduras continúan los avances para la reapertura del turismo, mientras los hoteles acondicionan sus instalaciones con medidas de bioseguridad. El reporte con Óscar Ortiz.
El sector turístico en Honduras sufrió un fuerte golpe como consecuencia del COVID-19, que obligó a un cierre que duró 5 meses y que podría terminar este fin de semana, luego de la evaluación que hagan las autoridades de gobierno. En este escenario, las cámaras de turismo en el país solicitan la reapertura bajo todas las condiciones de bioseguridad. Para el representante del sector hotelero en Honduras, Roberto Ceguera, esto podría generar una recuperación luego de las pérdidas que ascienden a más del 80%.
Las pérdidas que estimamos en el sector turismo para 2020 superan los 35 mil millones de lempiras. En Honduras, el sector turismo da empleo a más de 270 mil personas. En los pequeños hoteles beneficiamos a más de 175 mil personas.
Mientras Moisés Godoy, dueño de negocios en zonas turísticas, considera que el respeto a las medidas de seguridad debe ser una tarea de todos.
El turismo debe ya de pensar en una apertura inteligente, claro, tomando todas las medidas de bioseguridad para brindarles al turista. Recordemos que la mayoría de municipios de nuestro país sobrevive del turismo y esas familias llevan 5 meses paradas.
Esta semana se definirá si los hoteles cuentan con la autorización para el reinicio de sus operaciones, tomando en cuenta que los aeropuertos ya están operando como parte del proceso de la reapertura económica. El turismo en Honduras representa un mercado global competitivo, creando más de 100.000 puestos de trabajo y casi el 6.5% del Producto Interno Bruto del país, más de 1.613 millones de dólares, según la Cámara Nacional de Turismo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Usted sintoniza Buenos Días América. Continuamos con más noticias. En el avance del verano y anticipando los posibles efectos de los cambios de estación en Estados Unidos en el comportamiento de la pandemia del COVID-19, los expertos analizan el tema. Este reporte de Laura Sepúlveda tiene los detalles.
En ciudades como Nueva York, las restricciones de movilidad llegaron al cierre del invierno. Las cálidas temperaturas fueron, en cambio, la razón que volcó a la gente a las calles. En un principio parecía una amenaza para el control del virus, pero con el tiempo se tornó en la posibilidad de una reapertura económica lenta pero segura, pues un alto porcentaje de las actividades se hacen al aire libre. ¿Qué vendrá con los cambios estacionales?
En el invierno y en el frío, los virus respiratorios tienden a aumentar su capacidad de transmisión y además vamos a tener infecciones mixtas, que llamamos cuando una persona tiene los dos virus.
Por ello, expertos como el doctor Carlos Espinal, director del Consorcio de Salud Global de la Universidad Internacional de la Florida, hacen énfasis en que se aplique la vacuna de la influenza. Pero el reto no llega solo para quienes dentro de poco enfrentaremos el frío, pues como destaca, no es cuestión de temperaturas. Los casos se redujeron en el verano en Nueva York, pero en esta época aumentaron en Texas, Florida y países como Brasil, Colombia y Perú.
No existe una relación entre las estaciones y no es que el virus vaya a cambiar. Todo depende cómo lleguemos a las estaciones mencionadas en la transmisión comunitaria y cómo nos comportamos durante esa estacionalidad.
Independiente a la época del año, el lavado de manos, el uso de mascarillas que cubren nariz y boca, más el distanciamiento físico, siguen siendo las recomendaciones como la mejor forma de reducir la posibilidad de contagio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y la CEPAL y ONU Mujeres entrega un reporte destacando el incremento de la desigualdad entre hombres y mujeres en Latinoamérica y el Caribe como consecuencia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
La pandemia del COVID-19 ha agudizado las diferencias entre hombres y mujeres en Latinoamérica y el Caribe, según advierte un informe presentado por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y ONU Mujeres. El documento enfatiza que, como consecuencia de la pandemia, las mujeres se han visto obligadas a dedicar una gran parte de su tiempo al trabajo no remunerado de cuidado de niños y mayores. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, presentó el miércoles el documento denominado Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19 hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación, y destacó la situación actual.
Hoy por hoy, la sobrecarga de trabajo no remunerado recae sobre las mujeres, y este es un gran obstáculo para su autonomía. Miren ustedes, las mujeres dedican más de 3 veces del tiempo al trabajo no remunerado que los hombres.
Según el reporte, para combatir esta desigualdad es necesario reconocer económicamente este tipo de trabajo, redistribuir las responsabilidades del cuidado en el hogar y además expandir la cobertura de programas de empleo para garantizar los derechos de todas las mujeres. Acciones como esta deben ser implementadas de forma coordinada con otras medidas políticas, económicas y sociales para poder lograr una verdadera igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El encuentro de béisbol entre los Nacionales de Washington y los Bravos de Atlanta, previsto para el miércoles, fue pospuesto debido a la lluvia. Los equipos disputarán una doble cartelera de juegos de 7 innings el 4 de septiembre. Los Nacionales tenían previsto volver a Atlanta para lo que era originalmente una serie de 3 duelos del 4 al 6 de septiembre. La posposición estropeó los planes de los Bravos, que habían programado el debut del jardinero dominicano Christian Pache. Pache se disponía a jugar de inicio en el bosque izquierdo y como noveno en el orden al bate. Fue convocado el día martes desde el sitio alterno de prácticas de los Bravos, luego que el jardinero Nick Markakis ingresó a la lista de los lesionados por 10 días debido a una posible exposición al coronavirus. En el fútbol internacional, el encuentro por el máximo título de clubes en Europa será al fin entre 2 auténticos campeones. Bayern de Múnich se aseguró de que la final de la Liga de Campeones haga honor al nombre del torneo. Serge Gnabry condujo magistralmente al Bayern hacia su primera final de este certamen en 7 años al aportar un doblete el miércoles en la goleada por 3-0 sobre el Lyon. En 2013, el conjunto bávaro se coronó por quinta vez monarca europeo. Desde entonces había perdido 4 semifinales. El domingo los monarcas alemanes se medirán en Lisboa con el Paris Saint-Germain, que ha llegado a la final por primera ocasión en la historia. Es la primera vez en 22 años que se enfrenten en la final 2 equipos de fútbol que hayan llegado a este certamen como monarcas de sus respectivas ligas nacionales.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Ben Cross, que interpretó al atleta Harold Abrams en la película Chariots of Fire, Carrozas de Fuego, murió en Viena, Austria, a los 72 años. Cross también actuó en la miniserie de HBO The Far Pavilions en 1984 y en la serie de terror Dark Shadows de 1991. El actor murió el miércoles 19 de agosto tras una breve enfermedad, según su familia, pero no se han dado más detalles. Graduado de la Royal Academy of Dramatic Arts, Cross también formó parte del elenco de la película de 1977, A Bridge Too Far, protagonizada por Sean Connery y Michael Caine. También fue miembro de la Royal Shakespeare Company y actuó en una versión de 1978 del musical de teatro Chicago, actuación que, según los entendidos, le abrió las puertas de Chariots of Fire de 1981, que ganó 4 premios Oscar, incluida Mejor Película. Carrozas de Fuego se basó en la historia real de 2 británicos que compiten por el oro olímpico en 1924. Después de Carrozas de Fuego, Cross apareció en la película First Knight, Primer Caballero, de 1995 y Star Trek, de 2009. Cross también interpretó a Rudolf Hess en la producción de la BBC de 2006, Nuremberg Nazis on Trial. AMC Theaters y otras cadenas de cines están reabriendo en algunas de las principales ciudades de Estados Unidos esta semana, incluidas Atlanta y Chicago, y ofrecerán entradas a precios reducidos, palomitas de maíz o cotufas con descuento y nuevas medidas de seguridad para tentar o alentar al público a que vuelva a las salas de cine a pesar de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, los cines permanecerán cerrados en algunos de los mercados más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, California y Nueva York, donde las autoridades locales argumentan que el riesgo de la enfermedad continúa siendo muy alto como para reabrir las salas en este momento. Las principales cadenas estadounidenses prometen salvaguardas para evitar o tratar de evitar al menos la propagación del coronavirus en el cine, como, por ejemplo, exigir a espectadores y empleados que utilicen máscaras, desinfectar exhaustivamente los auditorios y limitar la capacidad de las salas a la mitad o menos aún. Regal Cinemas comenzará la reapertura el viernes. Unhinged, con Russell Crowe, se encuentra entre los muy pocos estrenos del fin de semana. Las cadenas prevén abrir más salas a tiempo para el debut en Estados Unidos el 3 de septiembre de la película de suspenso Tenet, del director Christopher Nolan. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.